Si llegaste a este podcast, hermano, es porque claramente te interesa tener una mentalidad fuerte en un mundo de débiles, en un mundo donde las personas y principalmente los hombres están cada vez peor, cada vez más sedentarios, cada vez más pieles delgadas, cada vez más víctimas. Están siendo víctimas del sistema, no se adueñan de su puta vida y no tienen la capacidad de tolerar la frustración, de tolerar momentos realmente difíciles y de salir adelante, que eso es lo que históricamente hemos hecho los hombres. Y a mí me pone bastante mal, no por lo que está pasando hoy, sino por hacia dónde va la gráfica. Si te pones a pensar, los hombres que son el sostén de la sociedad y que tienen que estar haciendo cosas que son bastante complejas para poder salir adelante y que están siendo generación tras generación cada vez más débiles, ¿a dónde nos lleva eso? Nos lleva al fracaso como sociedad. Por esa razón, este tema es como bien importante que lo empieces a manejar y a tenerlo claro en tu día a día, en tu vida. Tiene que ser uno de los pilares posiblemente de tu desarrollo como hombre. El hecho de crear fortaleza mental, el mental toughness, que se le conoce en inglés. Entonces, hoy te voy a compartir 7 hacks, 7 distinciones, 7 principios que a mí me han permitido desarrollar una mentalidad muy sólida, muy fuerte, que me ha permitido salir adelante en un montón de aspectos de mi vida, sobre todo en situaciones bien complejas, bien caóticas, bien difíciles, que es donde esto realmente funciona, es donde se pone a trabajar. El mental toughness es algo que se trabaja para un mal día, para un mal mes, para un mal año. Cuando parece que todo está en tu contra, cuando parece que todo te está yendo mal, que el universo se alinea con todos sus putos planetas para hacerte pasar mal, en ese momento el tener fortaleza mental es justamente lo que te saca adelante y lo que hace que no mueras en el proceso. Y espero que estos 7 hacks te sirvan muchísimo, mi hermano, y que los pongas en práctica, por el amor de Dios, te lo pido, porque de nada sirve que te entre por un oído y te salga por el otro y no hagas absolutamente nada al respecto. Ojalá que esto te lleve a cierta transformación en tu vida, porque a mí me ha transformado por completo y a muchas de las personas con las que lo he compartido también. Entonces vamos a comenzar por el primer punto, que es posiblemente lo más crucial para entender cómo funciona tu mentalidad, es el hecho de entender las vocecitas en tu mente. Yo le puse acá la vocecita del beta y la voz del alfa. La vocecita del beta es esa vocecita que todo el tiempo te está diciendo que no podés, que vas a fracasar, que no servís para nada, que no sos suficiente, que no podés hacer tal o cual cosa, que vales verga básicamente. Y el problema con esa vocecita es que siempre está ahí y siempre va a estar ahí. Y hay gente que agarra y dice, ay Matías, pero ¿cómo hago para no tener pensamientos negativos? ¿Cómo hago para no sentirme mal? ¿Cómo hago para que no se me venga a la mente esto de que no me siento suficiente? De que creo que no soy capaz. Eso va a estar ahí siempre. Jamás lo vas a poder eliminar. Lo único que vas a poder hacer con eso es bajarle el puto volumen. Porque también hay otra voz ahí. Y a esto lo denominamos, por temas prácticos, la voz del alfa. ¿A qué me refiero con la voz del alfa? Es esa voz que, por el contrario, trata de llevarte a más. Trata de llevarte a convertirte en un mejor hombre. Pero esto, mi hermano, no necesariamente es lindo. No necesariamente es fácil. Normalmente esta voz te pide que hagas lo difícil. Te pide que sufras. Pero te pide que sufras con cierto significado y no a lo pendejo. Como de repente vas a sufrir el resto de tu vida si le haces caso a la vocecita del beta. Eso es exactamente lo que va a pasar. Vas a terminar sufriendo un montón, pero a lo pendejo, sin significado. Entonces, ¿qué pasa con estas dos vocecitas? Todos tenemos en nuestra cabeza estas dos voces. De hecho, si te fijas, históricamente hasta se ha representado esto como con el angelito y el demonio. Son como un ángel y un demonio que tenés ahí hablándote. Y tenés que entender a cuál le vas a hacer caso y por qué. Pero por sobre todas las cosas, cuando se parte de esta dicotomía, de esta bifurcación de caminos que tenés ahí adelante, en donde por un lado podés ir por un camino que te convierta en un hombre mucho más mediocre y por otro lado podés ir por un camino que te convierta en una mejor versión de ti cada día, lo más importante es entender que vos no sos ninguna de esas ideas. Vos no sos esos pensamientos, no sos tus pensamientos, no sos tus sentimientos, no sos tu estado de ánimo, no sos tu motivación. Lo que sos es el observador, el que todo lo observa y todo lo percibe. Porque algo bien complejo que tenemos los seres humanos es que le podemos mentir a cualquier otra persona, pero no nos podemos mentir a nosotros mismos. Nosotros mismos sabemos en todo momento qué es lo que está pasando adentro. Y por esa razón, mi hermano, es que tenemos esa capacidad de elegir. Entonces, quiero que empieces a verte como este observador de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de circunstancias que te pone la vida. Y darte cuenta de que vos sos la conciencia detrás de eso, como que puedas traspolarte, salirte un poquito de tu cuerpo y entender que eso que estás pensando, que eso que estás sintiendo, que de repente son pensamientos negativos, autoderrotistas, incluso de autoeliminación, no sos eso. Eso es algo que está pasando contigo, eso es algo que está pasando en tu cerebro en este momento. Pero no tenés por qué identificarte con eso. ¿Quién te dijo que sos lo que pensás? No necesariamente. Yo pienso un montón de basura en mi mente. Todo el tiempo. Hay una vocecita, tengo la vocecita del beta ahí todo el tiempo gritando y hablando y diciendo estupideces de cómo no soy suficiente, de cómo no sirvo, de cómo no sirve para nada este podcast que estoy haciendo contigo, de que es una pérdida de tiempo, de que no sirve tomar tanto riesgo, ¿para qué quieres seguir armando empresas y creando cosas? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Ya tenés suficiente? Etcétera, etcétera, etcétera. Te podrás imaginar la cantidad de estupideces que me dice ahí el beta todo el tiempo en mi cabeza, todos los días sin parar. ¿Pero qué hago? Le cierro la boca, le cierro el hocico. O si quieres seguir lloriqueando y diciendo estupideces, le hago entender que yo estoy en control como observador. Y que voy a elegir lo que a mí se me hinche un huevo. No necesariamente va a ser lo que me diga el beta. Algunas batallas las voy a perder. Algunas voy a ceder. Pero adivina qué. No es necesario ser perfecto. No hay que ganar el 100% de las batallas internas que hay en tu cabeza. Con que vos ganes la mayoría de las batallas, estás del otro lado. Completamente del otro lado. Estás condenado al éxito, mi hermano, si vos ganas la mayoría de las batallas. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas no gana la mayoría de las batallas. Las pierde. Pierde, suena el puto despertador. Ay, no, no se levantó porque era temprano y hacía frío. ¿Saben el frío que hacía hoy cuando me levanté a las 6 de la mañana? Salí afuera, mi hermano. Estamos en invierno acá en Monterrey. Salí afuera, había un frío de cagarse. Y yo decía, ¿qué necesidad? La cama está calentita, tu pareja te está esperando ahí. No tenés por qué levantarte temprano, no tenés por qué salir a caminar, no tenés por qué sacar a pasear a la perra a esta hora, no es necesario. No tenés por qué prepararte para entrenar con un buen cardio antes. Y es como, no, yo estoy en control. A pesar de que esa vocecita esté todo el tiempo ahí diciéndome estupideces, yo tengo que tener el control de esa conversación. Y si gano la mayoría de las batallas, estoy condenado al éxito. Y esto es lo que te quiero transmitir a ti. Todos los hombres, somos todos humanos, todos tenemos nuestras limitaciones. No hay que ser perfectos. Pero sí hay que tener esto en cuenta. Hay que ganar la mayoría de las batallas. Si no, estás perdido. Estás desperdiciando por completo tu vida, mi hermano. En el segundo punto, te quiero hablar de que la fortaleza mental, para continuar con esto que te decía, está en la elección. Y hay cosas que podés elegir y hay cosas que no podés elegir. Entonces, si la única fortaleza mental que yo puedo llegar a desarrollar está en la elección, porque yo elijo lo que voy a hacer con mi tiempo, con mi vida, con mi energía, con mi enfoque. Yo elijo. Solamente puedo elegir las cosas elegibles. Y las cosas que no son elegibles, yo no las puedo elegir. Y si no las puedo elegir, significa que no puedo construir fortaleza mental a partir de eso. Por lo cual, cualquier gota de tiempo, enfoque, esfuerzo que esté destinada a meditar, a pensar, a quejarte, a victimizarte de todas aquellas cosas sobre las cuales no tenés elección, es decir, que están fuera de tu control, es una completa pérdida de tiempo y ahí es donde muere la mayoría de las personas. Están todo el tiempo pensando, meditando, quejándose, victimizándose de un montón de cosas que no controlan, están fuera de su control. Ay, pero es que a mí me encantaría que fulanita me respondiera los mensajes. Está fuera de tu control. Ah, es que a mí me gustaría que los clientes quisieran comprar mi mierda de forma automática sin que yo siquiera les ofreciera nada. Está fuera de tu control. Ah, es que a mí me gustaría que las personas me tuvieran más en cuenta y que me respetaran y me felicitaran. Está fuera de tu control. Ah, es que a mí me gustaría que mi familia me impulsara a conseguir mis sueños y fuera mi soporte. Está fuera de tu control. Ah, es que qué bueno sería que el gobierno me apoyara porque siento que soy una persona que puede llegar a valer la pena en el mediano plazo. Está fuera de tu control. ¿Cuántas cosas le estás dedicando tiempo, energía, esfuerzo, enfoque que al día de hoy están por completo fuera de tu control y no tenés elección ninguna? O mejor dicho, la única elección que tenés es seguirle dando importancia o dejar de darle importancia por completo. Entonces, ahora viene la otra parte, que no es menor y no es menos compleja. Y es la parte de qué haces con lo que sí tenés elección. Hay determinadas cosas que vos podés elegir. ¿A qué hora te levantás? Es algo que podés elegir. Si entrenás o no, es algo que podés elegir. ¿Qué tan bien entrenás? Es algo que podés elegir. ¿Qué tantas interacciones sociales haces si querés convertirte en una persona más social y con habilidades sociales? Está bajo tu control, lo podés elegir. ¿Qué tipo de emprendimiento querés crear? ¿Cuánto dinero querés generar? ¿Cuántos países querés conocer? Todo eso está dentro de tu control, es una elección. Todo eso está dentro de tu control. ¿Cómo te perciban los demás? No. ¿Cómo te percibís vos a vos mismo? Sí. ¿Qué tanto vas a entregar de tu parte? ¿Qué tanto te vas a esforzar? ¿Qué tanto vas a comprometerte contigo mismo? Eso está 100% bajo tu control. ¿Cuáles son las elecciones que estás tomando al día de hoy para poder convertirte en una mejor persona el día de mañana? Si vos pusieras adelante tuyo a tu yo de 80 años, ¿qué te diría? ¿Estaría orgulloso de ti? Imagínate por un momento que te traspolás a tu versión de 80 años. Y te mira a los ojos, hoy. ¿Qué te diría? Te diría, ah, bueno, hiciste lo que pudiste y te daré unas palmaditas en la espalda. ¿O estaría completamente orgulloso de todo lo que te has esforzado y lo que has construido con tu tiempo, con tu energía y con tu enfoque? Y esa es la verdadera batalla. Encontrar todo lo que uno puede llegar a elegir y tomar las elecciones. Porque por otro lado también está el eterno procrastinador, el que nunca elige, el que prefiere no confrontarse con un resultado de ser un mediocre que tomar una elección. Aquellos que no eligen cuando tienen varios caminos a la vista es porque no quieren confrontarse con la realidad de que puede que fracasen o que se equivoquen o que se caigan, se tropiecen en el camino. Y como no quiero fracasar o no quiero tropezarme, es que justamente me quedo en la no elección. No elijo nada. Ah, es que podría hacer este emprendimiento o este otro. Ah, no, no hago nada. Ah, es que podría salir a conocer chicas a un centro comercial o podría salir a una discoteca. No, mejor no hago nada porque no elijo. No sé cuál será la mejor. No sé cuál será la que me irá mejor a mí. No sé estadísticamente cuál es la más probable que tenga éxito. Me faltan leer 4 libros de cada cosa para poder tomar una elección. Y resulta que eso es debilidad mental. Las personas que no tienen velocidad de elección son débiles mentales y a mí me dan lástima. Si vos estás meditando un montón de tiempo las cosas, estás en esa parálisis por análisis tratando de manejar cada vez más conceptos, significa que sos un mediocre, mi hermano, y me rompe las pelotas el tener que decírtelo así tan directo, pero eso es de mediocres y no solamente te lo digo a ti, me lo estoy diciendo a mi yo de 24 años para abajo. Yo fui un mediocre la gran parte de mi vida. La mayoría de mis años fui un completo mediocre. No entendía esto. No entendía que no elegir también es una elección, pero es la más mediocre de las elecciones. Es la más cobarde. Es no querer arriesgarte. Es no querer tomar postura. Es no querer enfrentarte a lo desconocido. Porque siempre estamos pensando, ah, es que cuando tenga todo el camino clarito, qué es lo que va a pasar más adelante, ahí es que voy a hacer esto. Hay hombres que dicen, ah, no, es que a mí me encantaría conocer mujeres nuevas, pero es que siento que no es el momento adecuado. Es que siento que me van a decir algo. Es que siento que me van a rechazar o no me van a responder. O, ah, es que si me acerco a una mujer al día de hoy van a llamar a la policía y voy a quedar en evidencia. Eso es una mente mediocre. Es una mente que no es capaz de tomar las elecciones que lo van a construir como un hombre de alto valor, con capacidades, con competencias, con habilidades. Entonces, si hay áreas de tu vida en las cuales estés pausando esa elección que sabes que tenés que tomar por A, por B, por C, depende de los caminos que tengas adelante, hermano, es hora de que tomes una puta decisión y que vayas encontrando, creando tu propio camino, porque muy probablemente, esto es lo que la gente no ve, muy probablemente de todos esos escenarios que tenés para elegir ahí, puedas llegar a ser exitoso en varios de esos, si le dedicas el suficiente tiempo y el suficiente esfuerzo. Pero el no elegir hace que no comience el camino de desarrollo, de aprendizaje y de superación que representa el propio andar de ese camino. Entonces, como que te quedas ahí en la línea de salida y no arrancas para ningún lado y por eso no creces y por eso no progresas. ¿Quieres saber por qué yo crezco tan rápido y progreso tan rápido como hombre? Porque elijo en chinga. Mi velocidad de elección es absurdamente acelerada. Yo tomo decisiones que le cambian el rumbo a una compañía así, en un chasquido de dedos. Prefiero eso y equivocarme y aprender y volver a reordenar la brújula que quedarme quieto. Y como he tomado muchas elecciones de esa manera, mi intuición se empieza a groundear, mi intuición se empieza a hacer cada vez más fina, cada vez más acertada. Y al día de hoy tomo decisiones rápidas que no están tan lejos, no están tan alejadas de lo que hubiese sido la mejor decisión, pero resulta que la elección que tomo la tomo ya y aprendo en el camino, y haber encontrado la mejor elección, capaz que me podría haber quedado en ese témpano flotante durante meses y no tomar ningún camino y hubiese perdido un montón de oportunidades por el tiempo que perdí. Entonces, mi hermano, es hora de que empieces a tirarte al agua, aunque no sepas si hay agua. Eso es lo divertido de este juego. Eso es la fortaleza mental. Ser capaz de tirarte al agua, aunque no sepas si hay agua. El tercer punto que quiero trabajar contigo es asumir que siempre va a pasar algo peor y prepararte. Tomamos esta estabilidad, mis hermanos, de que, ah, está todo bien, está todo bonito, estamos estables, estamos, ganando X cantidad de dinero, de repente tenemos estabilidad económica, familiar, de pareja, no sé, de tu físico, las áreas que tú quieras. Y no te das cuenta de que puede ocurrir una catástrofe. Pasó hace poco con el tema de la pandemia y el encarcelamiento de millones de personas, básicamente en su prisión domiciliaria. Nadie estaba preparado para eso. O mejor dicho, los que sí estaban preparados para eso y los que se reinventaron muy rápido fueron los vencedores. Se prepararon para lo peor. Las personas que no estaban preparadas para un mal escenario, que no eran suficientemente pesimistas. Ah, es que soy optimista y estoy viendo toda la vida color de rosa y todo va a estar bien. Y si yo pienso positivo, las cosas se me van a dar. Y voy a creer en esto tan fuerte hasta que se materialice eso. Eso son puras estupideces. Estupideces. Uno de mis mentores es la persona más pesimista que conozco. Se llama Cristian Olivares. Él me enseñó a prepararme para lo peor. Él me enseñó a prepararme para que mi mano derecha me traicionara. Él me enseñó a prepararme para una crisis del internet. Él me enseñó a prepararme para cuando todo el mundo se te pone en contra. Él me enseñó a prepararme para un escándalo mediático que parece que no tiene solución. Yo me siento preparado para todo eso. No significa que vaya a salir de ahí fácilmente. Si pasa alguno de estos escenarios, va a generar un montón de caos, va a generar un montón de cagadero en mi vida, puede derrumbarme por completo, pero yo ya estuve meditando y creando planes al respecto de contingencia, de qué pasa si. Y es feo. ¿Qué pasa si la gente que te rodea se muere? ¿Qué pasa si el día de mañana tus seres queridos empiezan a morir? ¿Estás preparado para afrontar eso? ¿Has vivido la muerte simbólica de tus seres más amados? Es bien complejo. Pero cuando te empezás a preparar para esos peores escenarios, en una situación estable, sos rey. Porque podés hacerle frente a cualquier cosa. Porque te estabas preparando para algo muchísimo peor de lo que efectivamente pasó. Y esto no significa ser un paranoico de mierda. Uno tiene que coexistir con esta parte de la paranoia y, por otro lado, tener fe de que las cosas van a agarrar su cauce y van a salir bien. Hay que tener cierta fe. Pero eso no significa que no te prepares para lo peor. Eso no significa que no analices los peores escenarios que te pueden llegar a ocurrir en tu vida. Entonces, mi hermano, hombre precavido vale por dos. Sí es importante que te empieces a preparar para los malos escenarios. El cuarto punto del cual vamos a hablar, que es uno de los más fuertes posiblemente, es aprender a mantener tu puta palabra contigo mismo. Acá la mayoría de los hombres fracasa, sobre todo estamos grabando este podcast al inicio del año 2024, estamos en enero, y estoy seguro de que un montón de gente que hizo promesas el primero de enero de que no, es que este año voy a llene la frase, estoy seguro de que la mayoría ya las rompió. Ya rompió su propia palabra de que iba a entrenar, de que iba a emprender, de que iba a aprender a conocer mujeres, de que iba a salir del país, a conocer el mundo, no sé. ¿Quién sabe qué sea lo que verga quería hacer? Estoy seguro de que muchos de los que dijeron que iban a implantar nuevos hábitos y nuevas formas de vivir y que esto y que el otro, ya valieron verga. La inmensa mayoría. Si yo tuviera que tirar un porcentaje, me animo a decir que más del 70% ya la cagó. Y el otro 30%, con suerte, va a sobrevivir un par de meses más y después de los 3-4 meses nos va a quedar un 5%. Y ese 5% son los líderes. Ese 5% es la gente que tiene fortaleza mental. Ese 5% es las personas que no toleran verse al espejo y darse cuenta de que se están mintiendo a ellos mismos y que no tienen el compromiso ni los huevos que se requiere para salir adelante porque se dijeron a ellos mismos, ah, es que voy a empezar a entrenar y voy a empezar a tener una vida sana y voy a empezar a hacer esto y aquello. Y a la primera de cambio incumplieron su propia palabra. ¿Cuánto vale un hombre? Tanto como su palabra. ¿Qué quiere decir? No valen nada. Y es difícil. Es difícil estar en esa situación en donde no puedes cumplir ni siquiera contigo mismo. ¿Qué puede esperar el resto? ¿Qué puede esperar un posible socio contigo? ¿Qué puede esperar una posible pareja contigo? ¿Qué clase de hombre vas a ser? ¿Serías un buen candidato alguna vez? El otro día estaba hablando con un muy amigo mío. Y él estaba comentándome un montón de cosas, ¿no? De cuál era su pareja ideal, de cuáles eran como sus estándares, siquiera lo que él quería de la relación y cuál quería que fuera el rol de su chica y que esto y que el otro. Y yo en un momento lo paro y le digo, a ver, hermano, o sea, está bien, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que está diciendo, pero ¿vos estás a la altura de conseguir eso? Una mujer con esas características que vos me estás nombrando, una mujer fitness, una mujer emprendedora e independiente económicamente, una mujer que era uno de sus estándares, a mí me vale verga, pero en este caso era uno de sus estándares, una mujer con cierta conciencia con la cual puedas tener conversaciones profundas, una mujer que le guste el hogar, que le guste atenderte, que le guste la familia, que le guste viajar. ¿Ella te estaría viendo a ti? Y esto a veces es duro, porque en muchos casos es probable que no, o es posible que no. Te invito a analizar tu caso. Por ejemplo, si vos no sos capaz de mantener tu palabra, imagínate que entras en una especie de relación con una chica y se te da, y lograste seducir a la chica de tus sueños, llamémosle, y empiezan a convivir. Y al convivir contigo, y al estar en conocimiento de cuáles son las cosas que a ti te importan, que a ti te gustan, cuáles son tus sueños, tus metas, etcétera, y le empezás a decir todo lo que vas a hacer y todo lo que te estás comprometiendo contigo mismo a generar, y ella empieza a ver de que, ah, la verga, es que este chico me, no sé, me dijo que se iba a empezar a levantar temprano y lo veo durmiendo hasta las 10 de la mañana. Me dijo que iba a empezar el gimnasio, que iba a hacer tal o cual cosa y lo veo sin entrenar. Me dijo que iba a poner un nuevo negocio y que iba a encontrar la forma de salir de su empleo, por ejemplo. Y no veo que lo esté haciendo. Eso significa que está incumpliendo con su palabra. Y si él incumple la palabra consigo mismo, es mucho más probable que la incumpla con otra persona. Y eso te convierte en un hombre de bajo valor. O por lo menos de menos valor que alguien que sí cumple con su palabra. El quinto punto del cual te voy a hablar, mi hermano, y espero que te esté aportando un granito de arena si estás escuchando esto en Spotify, iTunes, en alguna plataforma de podcast, ya mismo ponele 5 estrellas que nos apoya un montón, mi hermano. El quinto punto es que una de las mejores formas de desarrollar rudeza mental, mi hermano, no está en la mente. Y esto a mí me costó muchísimo entender. Yo estuve muy confundido durante muchos años de mi vida con este tema. Por lo menos estuve confundido con esto hasta hace unos, ¿qué te gusta? 3 años, más o menos. O 2 años. Es un aprendizaje muy reciente lo que te voy a compartir, mi hermano. Y es que la mejor forma de generar rudeza mental no está en la mente, está en el cuerpo. Cuando ustedes agarran y dicen, ah, no, es que sí, quiero entrenar porque quiero tener mejor físico y quiero verme mejor y quiero ser más fuerte. ¿Quién sabe que sea lo que quieras? Normalmente las personas cuando hablan de entrenamiento físico siempre están pensando en el físico. Es que quiero tener mejores brazos y quiero verme mejor y que la ropa me quede mejor o no sé. ¿Qué se pueda pasar por tu cabeza? Eso era lo que a mí se me pasaba por la cabeza. Quiero que las mujeres me vean. Yo cuando entré al gimnasio por primera vez, si te soy franco, no lo hice por mí. Lo hice porque yo creía que si yo entraba al gimnasio y empezaba a hacer ejercicio, las mujeres me iban a ver y me iban a empezar a prestar atención. Cosa que no sucedió por varias razones. Primero, porque no necesariamente porque vayas al gimnasio las mujeres te van a ver. Y segundo, porque yo no tenía la disciplina como para mantenerme en el gimnasio el suficiente tiempo como para generar resultados visibles hacia afuera. Graves errores ambos. Entonces, cuando empiezo a entender este tema y me doy cuenta de que, a la verga, no se trata de mi cuerpo, se trata de mi mente dominando a mi cuerpo. Es decir, yo como un elemento consciente y observador de todos los pensamientos y emociones que ocurren en el momento en el cual se rompen los tejidos musculares y dominar esa presión y dominar esa sensación de urgencia de que parece que te vas a morir y ser capaz de decidir y decir no, vas a aguantar una rep más. Vas a aguantar otra rep más. Vas a pagarme con tantos push-up por cada 10 segundos de descanso. Y es como, a la verga, ahí te das cuenta de que tu mente puede llegar a ser tu perra. Y que a través del desarrollo de tu físico es que podés generar un desarrollo mental sin igual. Porque la mente es lo que te permite hacer todo el día de mañana. Y si vos entrenás a través del físico a tu mente a ser disciplinado y hacerte caso aunque le duela y a ir en la dirección correcta aunque duela, resulta, mi hermano, que el día de mañana querés hacer un emprendimiento y es mucho más fácil para ti porque tenés esta rudeza que generaste en tu cuerpo y en tu mente. El día de mañana querés acercarte a hablar con una mujer y es mucho más fácil porque venís de exigirte al máximo en entrenamiento físico. De hecho, cambia por completo la neuroquímica de tu cerebro. Hace que tus sistemas hormonales sean muchísimo más estables. Hace que no te baje demasiado la testosterona a medida que van pasando los años. Tiene un montón de ventajas. Yo no me voy a meter en este tema ahora. Pero lo que sí quiero que entiendas es que si al día de hoy no estás entrenando algún tipo de deporte al que a ti te guste, pero que te haga sufrir. Si no estás generándole sufrimiento a tu cuerpo a través del entrenamiento, estás perdiendo una de las posibilidades más grandes de generar el mental toughness, la rudeza mental, que te permite convertirte en una especie de gladiador en la tierra. Entonces, mi hermano, ¿qué te digo? A todos los que están entrenando, estoy seguro de que entienden muy bien de lo que estoy hablando, sobre todo los que llevan más años. Y los que no están entrenando al día de hoy, ojalá, mi hermano, por Dios te lo pido, ojalá. Es más, si lo llegas a hacer, subí una historia, etiquétame, te voy a compartir. Ojalá que hoy sea tu primer día. Ojalá que hoy digas, no, ya basta. Estuve pensando y meditando esto de ir a entrenar, de meterme en un gimnasio, de meterme en un CrossFit, de meterme en el deporte que a ti te guste, que te haga sufrir. Hoy va a ser el día uno. Porque el día uno es el más difícil. Si nunca hiciste nada, poner un puto pie en un gimnasio es la cosa más difícil del mundo porque es aterrador. Porque no sabes qué verga hay ahí. Ni qué te va a esperar, ni cómo va a ser, ni qué tanto te va a doler, ni cuánto van a tardar los resultados, etc. Es todo como desconocido. Entonces, ojalá que hoy des ese primer paso si todavía no lo has dado, mi hermano. Es súper importante. El sexto punto del cual te voy a hablar, que te va a generar mucha solidez mental, es aprender a ver tu vida entera en función de resultados. ¿Qué verga es esto, miras? Una de las cosas más claras que vos tenés que tener se llama accountability. El accountability es el rendirte cuentas a ti mismo en este caso, o el ser capaz de rendir cuentas o ver los resultados materiales, objetivos que estás teniendo en tu vida. Por ejemplo, ¿qué tanto dinero estás generando al mes? Es un resultado. ¿Qué tantas citas con el tipo de mujer que a ti te gusta estás teniendo al mes? Es un resultado. ¿Qué físico tenés al día de hoy? ¿Cuánto estás pesando? ¿Cuánto tenés de grasa corporal, índice de masa muscular, etcétera? Eso es un resultado. ¿Cuántos países conoces? Es un resultado. ¿Cómo te va con los exámenes si estás en una carrera? Es un resultado. Entonces, nosotros tendemos a no ver la vida en materia de resultados. Tendemos a verla de una forma ambigua, genérica. Ah, ¿estás entrenando? Ah, sí. Sí, de vez en cuando voy al gimnasio. Ah, ¿estás conociendo chicas? ¿Estás saliendo con las mujeres que te atraen? Ah, sí, 2x3 me escribo con una amiga por chat. No, hermano, no. Eso es ambiguo, eso es genérico, eso es abstracto. Y las personas que están en este lenguaje de abstracción, de generalidad, lo que hacen es sabotearse a sí mismos por no ser específicos. Porque ser específicos duele. Porque si yo agarro y te pregunto, che, hermano, ¿cuál es tu objetivo físico? ¿Dónde está, por ejemplo, tu peso ideal y tu índice de masa corporal y demás? ¿Y dónde estás al día de hoy? Es muy probable que sea incómodo. Es muy incómodo. Yo ahora me fui de viaje, mis hermanos, estuve 20 días y perdí un montón mi forma física. Porque todavía no termino de desarrollar esta parte de vacacionar, manteniendo la rutina de ejercicio y manteniendo la alimentación saludable. Es algo que para mí al día de hoy es complejo. Es uno de los objetivos quizá de este año para poder craquear eso y encontrar la manera de que incluso si viajo pueda seguir progresando físicamente. Pero ¿qué pasa? Vine, yo ya sé, ya más o menos conozco mi cuerpo. Vine de vuelta a mi ciudad y puse todo en juego y todo en marcha para que recupere mi forma física lo más rápido posible. Posiblemente me tome 2 semanas, 3 semanas me va a tomar. Y en esas 2, 3 semanas, al 100, voy a estar en el mismo punto en el que estaba hace 20, 30 días. Y de ahí en adelante voy a seguir progresando y voy a seguir creciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pagando el precio emocional. El precio emocional de no haber mantenido el nivel de entrenamiento que yo llevaba y el nivel de alimentación que yo llevaba cuando estuve, por ejemplo, de viaje. Eso es un resultado visible, medible, fáctico, con el cual yo puedo trabajar y yo puedo verme al espejo y decir, hey, esto hay que arreglarlo. Esto lo tenemos que arreglar ahora. No puede ser que estemos así. No puede ser que no estemos en el cuerpo de nuestros sueños. ¿Qué es lo que está faltando? O que estemos en el camino, porque hay algunos procesos que te van a tomar tiempo. Lo mismo si quieres ser millonario. Decir, ah, no, es que yo quiero ser millonario en un año. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando me planteaba ese tipo de objetivos, la primera vez que yo me planteé que quería ser millonario tenía unos 27 años, más o menos. Estaba muy lejos. O sea, ni siquiera generaba $2,000 al mes y yo ya estaba pensando en ser millonario. ¿Qué tipo de persona se hace tanto daño como para ponerse un objetivo tan lejano y que no entiende ni siquiera cómo llegar ahí? Porque olvídate que sea lejano. Lo más importante es que yo no entendía cómo llegar ahí. Te devasta por completo. ¿Por qué? Porque Pasa un año y te das cuenta de que tu objetivo, desde donde estás hasta donde querés ir, no avanzaste prácticamente nada. Y eso me pasaba a mí, tuve que cambiar el objetivo. Dije, ah, no, de $2,000 que gano al mes, vamos a ponernos el objetivo de ganar 5. Y cuando gané 5, ah, vamos a ponernos el objetivo de ganar 10. Y así fui sucesivamente. Y eventualmente llegamos al primer millón de dólares a los 32 años. O sea, sí me tomó unos cuantos años. Y yo desde el momento en el cual me lo planteé dije, ah, no, es que está fácil. No, las pelotas, no está, ni siquiera tenía idea. Entonces puede que hayan muchas cosas al día de hoy que vos ni siquiera tengas idea cómo se hacen. Pero sí tenés idea cómo dar el paso siguiente. Y eso es muy importante. Es muy, pero muy importante. Enfocarte en ese paso siguiente. Porque ahí es donde están los resultados que se revelan ante ti. El séptimo punto, posiblemente uno de los más importantes, es que a nadie le importa un carajo cómo te sientas. Hay personas que quieren llamar la atención en función de cómo se sienten y de cómo se les está yendo en la vida. ¿Por qué? Porque las personas a veces sobran por lástima. Y es muy probable, si vos tuviste una infancia media compleja, es muy probable que hayas entendido que la lástima es un buen mecanismo para generar atención. Si vos de niño, dando lástima, que es algo que la mayoría de los niños hacen, pero si vos construiste el mecanismo de que, ah, es que quiero darles lástima porque si me tienen lástima me van a tratar más blandito, me van a dar mejor, no me van a mirar feo, y que este que el otro, estás en un camino de mediocridad absoluta. Sin embargo, si vos asumís que no le importás un carajo a nadie, que vas a ser olvidado, que te vas a morir, hermano, y a nadie le va a importar un carajo, se van a acordar de tu nombre 2 meses después y más nada. Te van a llorar 2 días y más nada. Porque así es. Por más duro que suene, tu familia, tus hijos, tus padres, quien verga sea, es como, ah, sí, te van a extrañar, pero van a seguir con su vida. O idealmente van a seguir con su vida. No le importas un carajo a nadie. Y como no le importas un carajo a nadie, la única persona a la que sí le deberías importar es a vos mismo. Y empezar a mirarte a vos mismo con respeto es el primer paso para poder conquistar esta mentalidad, esta fortaleza. Tenés que ser capaz de verte a vos mismo con respeto y sin lástima. Si al día de hoy estás generando lástima contigo mismo o con otras personas y estás en ese punto de, ah, no, es que es mi lado vulnerable, es mi lado femenino, como me dicen algunos. Pues tu lado vulnerable y tu lado femenino te pueden llegar a hacer muchísimo daño si están descalibrados y no los tenés bajo control. Porque estás apelando a que el resto de personas se compadezca de ti, en lugar de apelar a tener la suficiente solidez mental como para salir adelante sin importar qué verga sea lo que tengas enfrente. Y sin importar cómo te sientas, sin importar si estás motivado. Por eso para mí la motivación es un cuento. Y hay veces que, entiendo, hay un montón de gente que agarra y le dice, no, es que a mí me gusta escuchar videos de motivación y ponerme los auriculares en el gimnasio y motivarme para entrenar o para emprender o para trabajar. A ver, está bien, pero ¿qué vas a hacer el día de mañana que la motivación se termine? ¿A dónde vas a ir a parar? ¿Vas a depender de la puta motivación? ¿Vas a poner a tus objetivos a tender de la cuerda floja de que vos te sientas motivado? Porque si es así, mi hermano, te adelanto el resultado, vas a fracasar. ¿Sabes cómo lo sé? Yo lo hice. Yo era el tipo de persona que estaba todo el día escuchando videos motivacionales, discursos motivacionales. Yo decía, yo quiero ser un orador motivacional. ¿Qué verga es eso? ¿Es alguien que habla bonito y te hace sentir bien por 5 minutos? Pero que después llegas a tu puta casa y te das cuenta de que todo está en llamas y de que no vales verga. No, yo prefiero ser el tipo de hombre incómodo de escuchar, difícil de tratar, que posiblemente ahuyente a la mayor cantidad de personas, porque no les voy a estar diciendo acá, no, es que vos sos un hombre valioso porque sos hombre, no sé por qué, porque naciste con pito, no sé qué decirte. Y de seguro lo vas a lograr. Y yo estoy convencido de que si vos pensás positivo, vas a poder lograr todos tus objetivos. No, las pelotas, no lo vas a lograr. De hecho, estadísticamente es probable que el 95% de las personas que esté escuchando esto en este momento no haga absolutamente nada con lo que acabamos de hablar en los últimos minutos. Yo estoy claro. Sé cuáles son esas probabilidades, pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo quiero aliarme con el 5% que sí. Si yo llego a encontrar a esos 5 hijos de puta que hicieron algo al respecto con lo que les dije y que pusieron acción y que se desafiaron a sí mismos y a sus límites para poder convertirse en un hombre mucho más poderoso, para poder ser hombres poderosos, conscientes y libres, por eso lo tengo tatuado. Si yo llego a dar con ese 5%, hacemos magia. Transformamos la puta sociedad. Y el otro 95% que observo desde afuera, ¿qué te voy a decir? Pero yo tengo esperanza en ese 5% que va a hacer algo al respecto y que va a venir un día y me va a cruzar por la calle y me va a decir: Matías, ¿te acordás este video que hiciste, este podcast, lo que verga sea? Dijiste tal o cual cosa, yo lo apliqué acá y resulta que esto fue lo que ocurrió. Mi vida mejoró de esta manera o de aquella manera, que esas historias a veces me encantan, me las cuentan cada vez que hacemos reuniones de alfas por ahí en las distintas ciudades. Pero sé que son la minoría. Aún así, por esa pequeña minoría vale la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, mi hermano, un último bonus que te quiero dejar es que deberías vivir la vida con una energía expansiva, no contractiva. ¿Qué significa vivir la vida con una energía expansiva? Significa aprender esta filosofía del orden y del caos. Aprender esta filosofía en donde, imagínate que toda esta mesa, este círculo que tenemos acá adelante fuera el orden. Esto es el territorio conocido. Sé que está esto, soy bueno para esto, esto es lo que puedo manejar, sé desempeñarme en determinadas tareas, etc. La expansión es lo que está fuera, lo que no sé que no sé. Y yo requiero tener un pie en el orden y un pie en el caos. El caos es expansión. El caos es descubrir lo desconocido. El caos es estar todo el tiempo sometiéndote a ti mismo a la incomodidad que representa la incertidumbre. El no saber qué vas a encontrar, qué va a pasar, si te van a comer, si te van a matar. Eso, mi hermano, es lo que te desarrolla como hombre. Cuando vos te quedas en el silloncito de tu casa mirando a Netflix y comiendo chetos, estás haciéndote mierda por completo. Pero cuando agarrás y decís, ah, ok, voy a quedarme acá un rato en el sillón leyendo un libro, pero en un rato nada más, a las 5, voy a ir a entrenar. Y después de eso, voy a hacer esta otra cosa. Y después de eso, voy a tener una junta. Y después de eso, voy a pelear por este sueño. Y después de eso, voy a hacer esto otro. Teniendo un poquito de orden y un poquito de caos, mi hermano, es imposible que no crezcas. Es imposible que no te desarrolles como hombre. Y después está maximizar eso y ver qué tanto caos podés llegar a soportar. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué tanto caos podés llegar a soportar? Mientras más caos seas capaz de soportar y de ordenar, mejor te va a ir en la vida. Y vas a tener una vida muchísimo más poderosa y significativa. Entonces, mi hermano, con eso vamos concluyendo. Espero que esto te haya aportado un granito de arena. Si así fue y sentís que hay un hermano por ahí que tiene que escuchar estas palabras, mandale este podcast. No seas hijo de puta. No te reserves la información que te sirvió a ti, quizá. Y también te invito, mi hermano, si vos querés convertirte en una persona muy hábil y muy fuerte en materia de habilidades sociales, nosotros tenemos una mentoría de seducción. Hacemos 3 entrenamientos al año. Solamente tenés 3 oportunidades de que yo personalmente te entrene en habilidades sociales, en seducción, en liderazgo, en todo un año. Entonces, si te interesa, lo único que tenés que hacer, mi hermano, es entrar a matiaslaca.com, www.matiaslaca.com. No postergues esta decisión. Si sentís que no es para ti, hacé de cuenta que no te dije nada. Si vos realmente sentís que te gustaría desarrollar esto y empezar a salir con el tipo de mujeres que verdaderamente te interesan, ya mismo vas a www.matiaslaca.com y ahí vas a poder agendar una llamada con un experto de mi equipo que es 100% gratuita para poder guiarte y darte un plan de acción. Entonces, mi hermano, te invito a hacer eso. Te invito a que te unas a las comunidades. Tenemos grupos de WhatsApp con comunidades por país. Están en mi Instagram, en las historias destacadas. Y también te puedo dar un obsequio. Tenemos un regalo para ti. Si vas a mi Instagram y me mandas un mensaje directo con la palabra regalo, nuestro equipo te va a estar haciendo entrega de un manual de seducción que construimos con ejercicios prácticos, con conceptos teóricos que te van a servir muchísimo. Y es 100% gratis también. Y para todos los que quieran aprender desarrollo personal, para los que quieran aprender ventas, generación de dinero, el tema de la productividad, gestión de metas, oratoria y otro montón de cosas que no tienen que ver con seducción, les recomiendo entrar a nuestra academia. Tenemos una academia de desarrollo personal, se llama alphasacademy.com, www.alphasacademy.com. Ahí vas a poder entrar. Hay veces que la academia está cerrada y tenés que estar en lista de espera. Si está abierta, aprovecha. Y te vamos a volar por completo la cabeza, mi hermano. Entonces, espero que te haya gustado. Si fue así, ponle un like, suscríbete, compartilo con tus hermanos. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Fuertísimo abrazo. Hasta la próxima.